Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos. Miguel, buen día.
¿Cómo estamos? Hola, Agustina. Ahora, con la valija preparada, Agustina. Sí. Que, Guillermo, a todo el país, bienvenido. Esto incluye a quienes nos van a acompañar en la mesa de café. Algunos de la brigada de Cadena 3 en Estados Unidos. Está Mauri Coccolo, por un lado. Hola, Mauricio, buen día.
Buen día, abrazo grande para todos.
Ah, me asusté, pero ahí está Mauricio. El Bocha, Uriet, le queda a vos, al Bocha, le sobra.
Vamos.
¿Cómo está, Bochita?
Hola, Miguel, ¿cómo anda, querido? Bien, bien, en el aeropuerto ya, esperando para partir rumbo a Kansas, en un ratito hay que abordar. Muy feliz, muy contento, todavía sorprendido con todo lo que pasó ayer, que realmente fue realmente increíble, ¿no?
No solo lo que pasaba en la cancha, ¿eh? Vamos a arrancar la mesa de café, después me quedo hablando con ustedes dos, pero vamos a arrancar la mesa de café con Gonzalo Agüero, es chofer de colectivo de Córdoba, se ha viralizado, hola Gonzalo de nuevo, se ha viralizado hola, porque en qué momento y por qué razón detuviste tu coche y te entraste a abrazar con todo el mundo, Gonzalo.
Y por la emoción tan grande que nos hizo vivir el Bocha, la verdad que... en ese momento lo único que quería era abrazar a la gente y festejar y disfrutar de ese bello momento.
Ahí lo tenés al Bocha, ahí lo tenés al Bocha, te está escuchando.
Hola Bocha, querido, qué gusto escucharte.
Hola hermano, ya nos vamos a abrazar, hermano, nos vamos a abrazar. Te prometo que a la vuelta de Estados Unidos
en el bondi.
Me voy a subir al bondi y te lo voy a relatar el gol en el primer asiento. Mientras vos manejás, yo te lo voy a relatar en el primer asiento.
Claro que sí, acá te espero.
Vamos a contarle a oyentes, sobre todo de otros puntos del país o del mundo. Sabíamos que habían transcurrido ya los 90 minutos de juego. Gonzalo iba al comando de su bondi, de su colectivo, el Cibus, andaba línea 53. No mucha gente dentro del colectivo, todo el mundo estaba viendo el partido, pero Gonzalo con cadena 3 al mango y el relato del Bocha. Uriet, cuando llega ese gol del milagro, el gol de Enzo sobre ya en tiempo complementario, le entra la locura al chofer del colectivo, vete, el freno de mano, se baja, y se baja no, deja el volante y te empezás a abrazar con los pasajeros. Algunos los conocía, otros me decía que ni siquiera los conocías, Gonzalo.
A la que conocí era la pasajera que estaba grabando, que la llevo todos los días, Pato, que de paso aprovecho para mandarle un saludo muy grande, que la llevo de hace años, pero los pasajeros con los otros que me abracé, no los conocí, eran pasajeros que estaban ahí, y bueno, nos abrazamos, venían. Yo venía manejando y los veía por el espejo que venían sufriendo a la par mía, porque yo venía sufriendo tanto, y los veía por el espejo que venían llorando, y bueno... me contagiaron esa emoción y venimos todos haciendo fuerza para que Argentina pudiera dar vuelta a ese partido. De la mano de Cadena 3, de la mano del Bocha, escuchándolo. Bueno, fue muy lindo.
Pero el gol no lo hizo el Bocha. Bocha, confirmanos, por favor, el gol no lo hiciste vos, lo hizo Enzo, ¿no?
A mí me parece que lo hizo el Bocha.
Sí.
No sé qué me recuerda, mi vida.
Aquellos dos locos en la Virgencita de la Duarte Quiró, con el penal de Montiel, que se bajaron del auto y se pusieron a escuchar la definición de penales en el Mundial pasado, y ahí en la Virgencita. Y al año siguiente nos encontramos los tres, ahí en la Virgencita, y le volví a relatar el gol de Montiel ahí. Por eso, con Gonzalo vamos a hacer lo mismo, porque son momentos inolvidables que solamente Miguel querido puede lograr la magia de la radio. Solamente... puede lograr estos momentos que son absolutamente inolvidables, ¿no?
Bueno, queríamos empezar la mesa de café con esto, ¿no? Es viral. El colectivo cordobés festejando el gol relatado por Bocha. Uriet, Gonzalo, te despedimos. Ya tenés ganado,
bueno, gracias,
ya tenés gusto, ganado tu premio. El Bocha va a viajar en tu colectivo relatando en vivo goles que alguna vez ocurrieron milagrosamente.
Le espero gracias y bueno, espero verlo pronto, Bocha querido, que sigas muy bien.
Igualmente, chao, hermano querido, y igualmente, y gracias, gracias por prender la radio, porque cada uno que prende la radio nos está dando labor a un montón de gente. Por eso, gracias, hermano. Gracias por prender la radio. Te mando un abrazo grande y te prometo que voy a estar ahí.
Guillermo, Agustino, todo. No dejen encender la radio.
Sí, gracias, porque... Gonzalo, gracias.
Nos estaremos viendo.
De eso se trata.
Gracias.
Chao, ahora sí,
gracias.
Mauricio, me quedo con ustedes, con vos y con Bocha, porque aparte de un resultado milagroso, aparte de la magia de la radio, hay mucho. Para revisar, para comentar, hay mucha protesta, Mauricio, dando vuelta por el mundo del fútbol, incluso del mundo de la política, sobre el presunto favoritismo de la FIFA para con Argentina. Esta mañana el ingeniero Gutiérrez fue muy preciso en revisar reglamentariamente las jugadas que han generado revuelo. Mauricio, ¿tenés posición tomada?
Es cierto que son jugadas grises, Miguel, y que son polémicas, pero creo que estuvieron correctamente resueltas todas por el árbitro con ayuda del VAR, especialmente la del primer gol anulado a Egipto, el único que hubo anulado, que es clara falta sobre Lisandro Martínez. Es decir, no hay mucho, digamos, sí hay mucho para discutir porque son jugadas evidentemente polémicas, pero creo que de forma correcta las resolvió el árbitro con la ayuda del VAR. Y ayer en la previa del partido todos coincidíamos en que no era muy saludable que la FIFA hubiese elegido un árbitro francés para esta instancia dirigir a la Argentina. Creo que, respondiendo a la pregunta, Miguel, ¿puede haber polémica? Sí. ¿Las decisiones fueron correctas? Yo creo que sí.
Porque allá hay un elemento, te sumo, Bocha, hay un elemento que no se puede negar. La gran atracción del Mundial, sobre todo en Estados Unidos, es el señor Leo Messi. Entonces la especulación es, si se va Messi, si se va Argentina, la locura por pagar cualquier cosa por las entradas, la locura de la publicidad que paga cualquier cosa por el segundo, el negocio, ¿no?, puede fallar. Este argumento, este elemento, Bocha, te ha tocado viajar tanto, recorrer tanta geografía del fútbol, ¿te suena?
Pero perdíamos 2-0, faltando 10 minutos, Miguel, ¿de qué está hablando la gente? Una locura. Todo lo que se coloca dentro del reglamento, y si no estás de acuerdo porque no leíste el reglamento, el pisotón a Licha, se da después de una jugada que no la vuelve a tocar un jugador argentino, está dentro del reglamento. Si hay fútbol en el inicio de la acción de la jugada, que no se interrumpe en ningún momento y termina en gol, el gol se anula porque hay falta anterior, pero lo dice...
Me sumo, hubo una falta de Tagliafico igual, sobre Tagliafico, de Tagliafico igual, que había cobrado el árbitro hacía un rato, así que no tenía ni siquiera razones para no verla. Así
no,
que
pero una falta igual. Pero es una locura. En Francia pasó lo mismo con la final. ¿Vos viste Colomuani cómo le pateó el Dibu Martini faltando 3 segundos para que termine el partido en la final de Qatar? Le reventó la pierna al Dibu faltando 3 segundos. ¿De qué me están hablando? De una cosa que no se puede creer, no, que se tome en serio.
No se ponga así, tengo miedo. Has operado ayer la prueba de fuego.
Pero... No, pero además me tiene cansado el tema este de que Argentina está siendo favorecido, porque no es verdad. Y me llega información de un amigo nuestro, creo que en común que tenemos, querido Miguel, Daddy Elizondo, que vive por aquellos lados, sabes, que ahora está en Arabia.
Sí, trabajó mucho en Egipto, claro.
Bueno, y que hay muy malas referencias de este director técnico con respecto a un montón de cosas turbias por aquellos lados. Por eso digo, hay que ver de dónde vienen los reclamos, porque Daddy, que es un tipo que puede dar fe, porque conoce el paño, porque trabaja ahí cerquita, me cuenta acerca de este personaje nefasto, así es, que es el técnico de Egipto. Lo demás está todo dentro de lo posible. El penal, le puedo decir, lo puede cobrar como no lo puede cobrar, qué sé yo. Bueno, no lo hizo el penal, o sea que da vuelta la página, y perdíamos 2-0 faltando 10 minutos. Era una cosa casi imposible de remontar. Le remontó con 3 goles absolutamente lícito. No encuentro dónde está el favoritismo hacia el argentino. Lo que sí entiendo, Miguel, lo que vos decís también es parte, ¿no? Que esté Messi en el Mundial es absolutamente importante para todos, ¿no?
Claro. Más sereno que el Bocha, se pone muy nervioso el Bocha. Más sereno que el Bocha. con el resultado, con el milagro, con el infarto, ¿cómo jugó Argentina, Mauri?
Para mí jugó mejor de lo que lo hizo contra Cabo Verde. El técnico eligió la definición, un fútbol distinto. Estoy completamente de acuerdo. Sigue siendo preocupante que le llegan poco y le convierten mucho. Si vos tomás los últimos dos partidos, le llegaron 7 veces, le metieron 5 goles. ¿Pero cómo 5? Sí, porque Egipto le llegó 3 veces, le hizo 3 goles. Uno de ellos bien anulado por la intervención del VAR. Cabo Verde le llegó 4 veces, le metió 2 goles. Ahí hay una situación preocupante. El arquero no está teniendo grandes salvadas, tampoco grandes responsabilidades en los goles, pero no está teniendo grandes salvadas. Y defensivamente el equipo no está funcionando del todo bien. Pero bueno, mientras gane habrá tiempo para corregir. Siempre es mejor corregir en la victoria, porque acá la derrota te manda a casa.
Mauri Bocha, querido, los saludo, felicitaciones por otra gran transmisión. ¿Cuánto juega a partir de ahora? Digo, ya quedan los 8 mejores. A partir de ahora, ¿cuánto juega el poder separar lo mental de lo emocional para poder jugar? Digo, porque escuchábamos muchos psicólogos que aparecieron, psicólogos deportivos en estos días, además de todos los que analizaron la cuestión cardíaca y la emoción de los argentinos frente al fútbol, muchos que analizaban, bueno, qué pasa en los jugadores a partir de ahora. ¿Qué creen ustedes o cómo separa el equipo a partir de ahora en esto de lo emocional y lo mental? ¿Cómo separarlo? ¿Sobre qué pararse?
Sí, es verdad. Y nosotros tenemos un equipo con mucha experiencia, con jugadores muy experientes, que son campeones del mundo muchos de ellos, y que pueden manejar esa situación. De cualquier manera, me parece a mí que tanto Cabo Verde como Egipto fueron dos resortes anímicos muy fuertes, dos resortes que nos van a servir para jugar lo que viene, me parece a mí, ¿no? Más allá de que el gasto físico también empieza a hacer su parte y demás, pero me parece a mí que lo de Messi termina siendo lo que termina siendo por el comienzo. El comienzo de Messi con esos 3 goles en el primer partido me parece que es el resorte anímico que este muchacho necesitaba para saber que todavía podía, porque ni siquiera él estaba seguro si todavía podía. En Qatar dijo, no sé si voy a ver, el tiempo pasa, y sin embargo vino y hace 3 goles en el primer partido. Me parece que ahí hay un resorte que tiene que ver con eso que vos marcas, que es el hecho emocional del jugador. Entonces, a partir de ahí, Argentina empieza emocionalmente a sentirse bien, y a mí me parece que va a ser injusto quedar frente a Egipto fuera del Mundial, porque me parece humildemente a mí que el mejor partido que jugó Argentina, atacamos, generamos situaciones, en el primer tipo hicimos, o sea, figura al arquero.
Ahí explicás, Bocha, las lágrimas de él, porque lo que nosotros veíamos es pobre, o sea, él tal vez lloró del desahogo de decir, no podemos quedarnos afuera en este momento, después de todo lo que dio el equipo. O sea, entendimos las lágrimas de Messi.
Sí, porque jugamos bien, porque era injusto el resultado, porque le habían atajado un penal a él, le habían sacado un cabezazo a McAllister casi abajo del arco, le habían sacado una mano a mano a Julián Álvarez. Estábamos jugando bien, y en el segundo tiempo empezaron a entrar los que no entraron en el primero. Pero es verdad, el hecho anémico va a jugar su parte fundamental, y me parece que lo favorece a Argentina. Venimos de dos resortes, sí.
Perdón, fíjate sobre el de lo que, para que no se me pase, el tema del penal errado por Messi. A ver, Mauri, a vos te gustan mucho las estadísticas. Pasa a ser Messi el jugador con más penales errados en mundiales, ¿no? Entre tantos récords que tiene. Pero al mismo tiempo, decía recién Agustina, hemos escuchado en estos días psicólogos deportivos y demás. Explican los psicólogos deportivos, cuando uno comete un error, sobre todo un error tan grave como errar un penal, hay algo inconsciente que hace que después te sigas castigando. Claro. Messi erró el penal, pasó un rato y termina siendo decisivo siempre. O sea, también tiene una capacidad psicológica en ese sentido muy fuerte, se ve, porque la realidad es que lo pateó muy mal al penal, Mauri.
Sí, y de hecho, Miguel, diría que los 2 penales que pateó en este Mundial los pateó muy mal. Bien decías que erró 4 de los 8 que pateó en tiempo reglamentario de penales. Errar la mitad de los penales que pateó para Messi es un número difícil de entender. Ahora, en el mismo momento en el cual erra el penal, mete el gol del empate y lo grita con mucha furia, como sacándose esa bronca. Lo psicológico tiene una incidencia decisiva. Hay ejemplos históricos para todos los gustos, desde el día que supuestamente le dijeron a Kempes, Mario, afeitate el bigote que vas a empezar a meter goles, y empezó a meter goles en la cancha de Central. Digamos, hay una cuestión psicológica que es ineludible a la hora de jugar.
A propósito,
con respecto, Miguel.
Mario Alberto Kempes, sí, Mario estuvo con nosotros en Radio Informe 3 y hacía alusión, refiriéndose al grupo histórico del 78, hacía alusión a lo que acaba de decir Mauricio. Sí, Bocha, te escucho.
Te decía, con respecto a lo que vos decías, los penales, Rivaldo, aquel enorme jugador de Brasil, dijo hoy, ayer dijo, Messi erró 4 de 8 penales y ahí nos muestra que es humano. Claro. Y a los 10 minutos el tipo te dice, y a los 10 minutos el tipo te vuelve a votar que no es humano. Dice, en un momento cree que es humano y al ratito te das cuenta que no es humano, dice, nos vuelve loco.
¿Sabes sobre todo en qué es humano Messi? Y ya los voy devolviendo a sus obligaciones allá. Messi sabe que el primer partido que pierda a partir de ahora es su último partido en la selección nacional. Lo sabía Luka Modric, lo sabía Cristiano Ronaldo, o sea, son muchachos que están en una edad que no lo sabía Neymar. Cada uno de ellos, Neymar, Cristiano, Luka, tremendos jugadores históricos, supieron que estaban despidiéndose del fútbol mundial cuando perdieron sus partidos Croacia, Portugal o Brasil. Yo creo que en Messi eso también tiene hoy un peso muy impresionante. Él lo sabe. Si se queda, ayer, cuando faltaban 13 minutos, Messi se estaba despidiendo de los mundiales, Mauri.
Sí, quedaban 10 minutos y se le terminaba. Muy posiblemente para Salah haya sido el último partido también con la camiseta de Egipto en un mundial. Aunque tiene 34, si no recuerdo mal, le queda hilo en el carretel, pero con 34 físicamente no está pleno. Muy difícil que llegue a un próximo mundial. Solo permítanme un breve apunte, porque lo escuchaba Adrián recién y me quedé como los oyentes con la lengua zapateando con ganas de decir cosas. La enorme oportunidad que se perdieron los chicos ayer por los asuetos de haber generado un recuerdo imborrable viviendo ese partido en la escuela. Sí, si lo vivían en la escuela, se lo guardaban para toda la vida. Dejen que los chicos vean los partidos de los mundiales en la escuela. No hacen falta asuetos para que no vayan a clase. Ayer hubiesen vivido un día que iban a recordar toda su vida.
Con el relato del Bocha en la escuela, como Gonzalo el colectivero, te vamos a incorporar, Mauricio, a los oyentes que zapatean cuando habla Adrián Siménez, de cualquier cosa que hable. Es el periodista del malambo, le llaman.
Es el malambo, sí, es para llevarlo a la borde.
Los deja todos zapateando.
No es de charra, es de la borde, que es cerquita, sí.
Bocha, te
mando. ¿Ustedes vieron la fuerza que tiene Gringo Giglioni? ¿Ustedes vieron la fuerza que tiene ese animal grandote de casi 2 metros, criado en el campo, que pesa como 120 kilos? Me abrazó ayer y me duele todo, Miguel, me duele absolutamente todo.
Bocha, cuídate mucho.
Después de aquel abrazo.
Saludo a la amiga Nadie Elizondo, gran entrenador, un hombre con mucho fútbol. Chao, Mauricio, gracias también.
Abrazo grande, Miguel, chao.
Bueno, ¿de qué otra cosa se podía hacer la mesa de café?
Obvio. De nada más.
Gracias, Miguel. Un abrazo.